Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Están escuchando el programa Madrid Directo en su sintonía, que no es otra que Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Ya saben que nos gusta hablar de cine, tal día como hoy, de la semana. Muy buenas,
¿qué
Manu?
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal te ha ido todo en las fiestas?
Las fiestas, pues ensayando mucho otra vez el funeral, porque este sábado debutamos de nuevo con un nuevo actor.
Concha Velasco.
Concha Velasco no cambia, Concha Velasco sigue siendo la protagonista absoluta del funeral, pero este sábado a las 9 de la noche en el Teatro López de Ayala de Badajoz debutará Pepe Ocio, que es un actor maravilloso, cogiendo el testigo de Antonio Resines, Jorge Sanz y Jordi Rebellón. Es que, ¿sabes qué pasa, Nieves? Que con las obras, cuando duran tanto en el tiempo, hay que ir cambiando el
reparto. Claro, porque estás hablando de un reparto que está siempre con
haciendo
muchísimas
muchas cosas.
Tentaciones de,
exacto,
series, de televisión,
de películas,
películas,
etcétera. Entonces,
etcétera,
este
etcétera.
Fin de semana va a estrenar la obra Pepe Ocio, que es un actor que ya hizo con mi madre Metamorfosis, esta obra fantástica en Mérida, el verano pasado, que era un reparto gigante, que estaba Pepe Villuela, Secundra La Rosa, Edu Soto, Ángela Cremonte, María Hervás, que la veremos el próximo jueves en los Premios Feroz, y estaba Pepe Ocio. Y mi madre se quedó prendadísima de este actor fantástico y debuta el sábado con nosotros. Y llevo todas las navidades ensayando con él.
Pero
ahora me vuelvo,
bien,
al Bellas Artes a ensayar.
Qué
y,
bien.
Y lo hace muy bien, está muy gracioso, es un actor fantástico, ha hecho mucha televisión, la habrás visto en la serie de Altamar,
claro,
de Bambú,
sí,
que está,
sí,
en,
sí,
Netflix. Es un actor con una copa de un pino y estamos encantados con él.
Oye, pero qué maravilla, me,
sí,
alegra mucho.
Sí, 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 sí.
Dime una cosa, Manu, estrenos, ha habido muchos,
ha habido
y muy buenos,
muchos,
pero esta semana...
Y esta semana llega una de las pelis que más ha triunfado en los Globos de Oro, la película que se ha llevado mejor película en la categoría de drama y mejor director contra todo pronóstico. Ahora hablaremos de ella.
¿Te?
1917 se llama.
Pues mira, hablamos de ella.
Y tiene una pinta maravillosa.
Sí, ¿no?
Sí.
Pues hablamos de ella inmediatamente, porque antes, doña Pilar Vicente...
García,
¿qué ha tenido?
Gracias.
Vamos a contarlo. Ha tenido una caída en la bañera
ya
hoy.
Ya me he contado, sí, sí, sí.
Que no sé ni cómo está aquí.
Aguantando como pudimos.
Ay, pobrecito.
Pero qué barbaridad, qué caída, para haberte roto algo.
Sí, me he pegado una buena toña en toda la parte derecha para evitar darme un golpe en la cabeza, pero es que el lado derecho está un poco hoy perjudicado. Pero bueno,
Bueno, pero estás aquí,
hombre,
no te has roto nada, estás magullada, claro, pero estás estupenda. Oye,
gracias.
Pilar, ¿qué nos cuentas de la contracrónica de hoy?
Pues mira, tenemos ya en marcha, o a punto de estar en marcha, un juicio contra 103 controladores aéreos en nuestro país, 10 años después de que se decretase el primer estado de alarma en nuestra democracia. Hasta ahora...
¿Cómo es esto?
Sí, sí. ¿No te acuerdas? En diciembre...
No me acuerdo.
En la previa del puente de la Constitución, en los días 3-4 de diciembre, hace 10 años, los controladores aéreos decidieron hacer una huelga, digamos, entre
Así
comillas.
Así que fue muy, muy, muy salvaje, es verdad.
Salvaje.
Sí, sí,
43
sí, sí.
días estuvieron las torres de control. O sea, los
tomadas
jueces,
por el ejército.
Por el ejército.
Sí, sí, sí.
Correcto,
de acuerdo,
con los tanques en barajas.
Efectivamente.
Ahí.
Pues el juicio va a empezar ya estos días. Sin embargo, Son 133 controladores los acusados.
Además, tuvo que sacar al ejército, ¿no fue José Bono? El que tuvo que...
Gobierno de Rodríguez Zapatero, y José Bono fue el ministro de Defensa, fue el que tomó la decisión. 126 de los acusados han llegado a acuerdos con la Fiscalía tras reconocer el abandono de sus puestos de trabajo que provocó el caos y un delito de abandono de servicio público. De aquella circunstancia hubo miles y miles afectados. Denunciaron 15.190. Se ha pedido una indemnización mínima de 1.000 euros por daño moral y otros 150 por daños derivados de los gastos sufridos. En total ya se han pagado más de 15 millones de euros.
¿Pero quién lo ha pagado al final?
Las compañías aseguradoras. Mm. Pero fíjate, es que fueron 1.352 vuelos cancelados, con lo que supone de que pierdes el vuelo, pierdes un hotel, pierdes otro vuelo que
ibas a tomar. Otra combinación.
El previo del puente de diciembre, antes de las Navidades, que ahí ya se moviliza la gente muchísimo.
Claro, claro.
Entonces, claro, fíjate, la instrucción la realizaron en distintas localidades de nuestro país 22 jueces, en A Coruña, Barcelona, Palma de Mallorca y Madrid. Y se militarizaron, como recordaba Manu, las torres aeroportuarias y los centros de control de tránsito aéreo. 10 años después se ve el juicio.
¡Uf! 10 años. Es que cuando se celebra un juicio 10 años después...
Ya se te ha olvidado, ¿no?
Se te ha olvidado, y es que la justicia tiene que ser más rápida.
Hay una comedia, me está acordando de una comedia de controladores aéreos que se llamaba Fuera de Control, con Billy Bob Thornton, que era este señor que se casó con Angelina Jolie. Y es una película sobre el caos que hay muchas veces en las torres de control. Bueno, es una comedia, ¿eh? Es una versión cómica de la vida de los controladores. Se llamaba Fuera de Control.
Fíjate, yo me quedo con un dato que yo creo que es positivo. 15.190 afectados que denunciaron.
Es una barbaridad.
Sí, porque fueron, yo creo que cerca de los 40,000-50,000 personas las afectadas en ese periodo, como digo, previo al puente, pero denunciaron 15.190, que es importante, que la gente muchas veces se retrae.
Dice,
porque
bueno,
venga, no tengo abogado, claro.
Sí,
está bien ese detalle y que nos acostumbremos a reclamar cuando no cumplen con lo que tú has contratado.
Claro, los consumidores, que demos un paso hacia adelante, sí señor. Oye, hay un español, Luis Gallego, que deja Iberia porque va a liderar IAG. O sea, IAG, estamos hablando de un consorcio de British Airways, de Iberia, de Level, de Air Europa, de Vueling. Caray.
Y es importante para nuestro país, porque el Ejecutivo español será nuevo consejero delegado de este grupo a partir del mes de marzo, en sustitución de Willy Walsh, que fue el que capitaneó la fusión de Iberia con British. Hasta ahora Gallego era el consejero delegado de Iberia. Este cambio se produce en plena aplicación del Brexit. Y esto es importante, porque la salida del Reino Unido de la Unión Europea genera problemas en este holding aéreo. Se espera que el directivo español ponga en orden al grupo, porque Bruselas impone la normativa de vuelos que solo pueden volar libremente en la Unión Europea si se demuestra que la mayoría de su accionariado es comunitario. Al entrar ya una persona española, digamos, por lo menos los equipos directivos están, y la presencia española se refuerza así en este holding empresarial.
Muy bien. Oye, vamos a concluir con Ana Botín, que es la presidenta del Banco de Santander, que ha hecho una revelación en el Planeta Calleja, ¿no?
Pues sí, un programa que se emitió ayer, y en ese programa Ana Botín dice que su padre, el que fuera todopoderoso Emilio Botín, la maltrató profesionalmente.
Pero qué barbaridad.
Sí, no, pero fíjate, te cuento, porque esto es textual, el pasaje como es cuando el padre le dice vete del banco.
O sea, es que la hace dimitir, ¿no?
Sí,
de supuesto.
Mira, sí, porque dentro del banco los grandes mandatarios decían esta chica no puede seguir, porque casualmente en esos días se había publicado un súper reportaje en El País en el que se decía que Ana Botín era la mujer más poderosa del mundo. Y ella lo relata así, esto es textual. Un día me llamó mi padre tras estar 10 años en Latinoamérica y me invitó a irme para que hubiera fusión con el Banco Central Hispano. Después de un reportaje en el diario El País en el que se aseguraba que Ana Botín era la mujer más poderosa del mundo, a mi padre le dijeron o se iba Ana o no hay operación con el Central Hispano. Hizo lo que tenía que hacer, pero la manera en que me lo dijo me hizo mucho daño.
Oye, tanto daño que todavía lo recuerda,
recuerda,
y eso que no vive ya su padre.
Efectivamente,
¿no?
Sí.
Caray, caray. Oye, y dime una cosa, Japón, por último, te había dicho que era la última la de Botín, pero hay una operación de marketing turístico en Japón.
Bueno, este verano tenemos las Olimpiadas en Tokio. Pues a los japoneses no se le ha ocurrido mejor idea que regalar 50.000 viajes de avión, o sea, gratis, en viajes internos para los visitantes que acudan a las Olimpiadas. Tiene un poquito de truco, ¿eh? Los juegos son de mediados de julio a mediados de agosto. Los billetes serán válidos desde el 1 de julio al 30 de septiembre. Tú tienes que estar inscrito o tienes que haber viajado en Japan Airlines. Y te dicen cuando vas a tu destino unos días antes del vuelo. Se trata de fidelizar a la gente con Japón y que conozcan otros lugares del país, no solo Tokio,
que no
turísticamente.
Sean claro,
promoción
los más turísticos. Qué listos son los japoneses, la verdad. Pues gracias, Pilar. Cuídate, por favor, ese lado derecho dañado, por favor, de una caída que casi es como una película.
Pobrecita mía, es como psicosis.
Psicosis.
Sí. He tenido un momento fantástico, además, en casa.
Estás agarrado ahí a la...
No, me han tenido que sacar, que yo
pero
no podía
salir.
¿Pero
tienes mampara o cortina?
No, hay mampara, aquí hay mampara.
Bueno.
Pero hubiera sido mejor la cortina, mejor, para que fuera más psicosis.
Sí, ras, ras.
Venga, va, vamos a reírnos.
Bueno, cuídate mucho. Manu, la noticia de la semana, que ya se han entregado los globos.
¿Viste la gala, la noche de Reyes?
Sí,
yo la vi enterita.
Yo enterita no, vi un resumen.
Me gustó mucho, me dio mucha panita que no ganara nuestro querido Antonio Banderas.
A mí también.
Yo daba lo daba por hecho, por su papel en Dolor y Gloria. Pero bueno, es que Joaquín Phoenix también está muy bien.
¿Te acuerdas que aquí lo hemos dicho?
Sí.
Que es que, en fin, esa escena donde llora y ríe, a carcajada a la vez. ¿Cómo se puede hacer eso?
Creo que fuéramos como 6 meses este señor practicando la risa en su casa, Joaquín Phoenix, y llamando por teléfono al director, a Todd Phillips, diciéndole, espera, que tengo una risa nueva, ¿qué te parece? Y le ponía risas por teléfono para elegir la risa concreta. Y cuando le dieron el premio a mejor actor por película dramática, cuando se levantó, iba como un poco como con desgana, como o que no se lo esperaba,
¿sí?
O que pensaba que se lo iba a llevar Antonio, era como se levantaba, es que es así realmente este hombre.
Es que se quedan muy tocados después del Joker.
Los que hacen de Joker se quedan, pero bueno, está maravilloso. Bueno, hemos empezado repasando mejor actor de drama, tenemos mejor actriz de drama, Renée Zellweger por Judy, una película que va a llegar ahora, que está maravillosa, ahora que están de moda los biopics, ella hace de Judy Garland.
Anda.
Yo la he visto ya esta película en un pase que me invitaron.
¿Pero canta y baila?
Sí.
¿Sí?
Pero canta y baila... Fíjate, Judy Garland creo que se murió con 46 años, súper joven, y en la película parece que tiene más, porque la vida la trató tan mal. Bueno, Hollywood la trató tan mal. Y la película de Judy Garland, por la que ha ganado el Globo de Oro Renée Zellweger, cuenta los últimos semanas, meses de su vida haciendo una gira, recordando cuando rodaba El Mago de Oz y cómo ya en El Mago de Oz, muy joven, la empezaban a tratar mal. La daban medicación para retrasar su crecimiento. Le daban hormonas para retrasar el desarrollo físico.
Y que
pareciera una niña, la que era ya una adolescente a punto de ser una mujer. Y la película es fantástica y Renée Zellweger está maravillosa.
¡Qué bien!
Esta te va a gustar mucho. Bueno, hemos hablado de que mejor película dramática ganó 1917. Ahora hablaremos de ella. Y mejor película musical o comedia ganó Eras una vez en Hollywood, la película fantástica de Quentin Tarantino que se estrenó en verano, por la que también ganó Brad Pitt, mejor actor secundario.
Ah, mira.
Que se
han hecho íntimos amigos Brad Pitt
y Leonardo DiCaprio.
DiCaprio.
Los dos guaperas de Hollywood y además le dedicó el Globo de Oro a él y estuvo muy gracioso ese momento. Mejor película extranjera no ha ganado Dolor y Gloria, ha ganado Parásitos. Veremos qué pasa el lunes, porque este lunes próximo salen las nominaciones el lunes 13 a los Oscars. Es este próximo lunes.
Bueno.
Lo van a leer por la mañana desde Los Ángeles y a ver qué pasa. Yo espero que esté Dolor y Gloria en película extranjera.
¿Te parece que te llamemos el lunes?
Vale, sí, claro.
Porque, claro, tú lo vas a ver.
Sí, no sé qué cadena retransmite, pero sí, lo veré. No sé quién lo hace, pero lo veré en directo.
¿Bren?
Y luego,
¿para que nos
Ana
cuente?
De Armas, esperemos que esté nominada por Puñales por la Espalda y, por supuesto, Antonio Banderas en Dolor y Gloria.
Ojalá, ojalá. Bueno, pues esto ha sido los Globos de Oro,
sí,
que son la antesala de los Oscars, dicen.
Dicen.
Así que ya veremos. Oye, cuéntame este 1917.
Bueno, 1917 se estrena este viernes, se estrena mañana. Es la nueva película de Sam Mendes, la película por la que dijo que no a dirigir la nueva de 007. Él llevaba dos seguidas, Skyfall y Spectra, y dijo, me han ofrecido un proyecto maravilloso y lo voy a hacer.
Primera Guerra Mundial, claro.
Primera Guerra Mundial. Es una película bélica. En la Primera Guerra Mundial, normalmente el cine bélico trata sobre la Segunda Guerra Mundial porque visualmente es más vistosa.
Claro.
Todas las guerras son terribles.
Claro.
Pero la Segunda Guerra Mundial tal, hay aviones, hay tanques, hay tal. La Primera Guerra Mundial, como pilló a Europa un poquillo así desprevenida, pues es trinchera, trinchera, trinchera. Y esta película va de trincheras, es un poquito Salvar al Soldado Ryan en cuanto a narrativa. Son dos señores que tienen que ir del punto A al punto B, una misión de rescatar a alguien, no te digo a quién, que es un poco spoiler. Pero lo novedoso de esta película es que es la primera película, que yo recuerde, bélica, rodada del tirón, rodada de un plano, sin cortar.
¿Cómo? Todo es que estas cosas a mí me encantan.
Plano secuencia.
No me
como
digas.
La película que hizo Iñárritu con Michael Keaton, Birdman, que se paseaba por un teatro, o lo que hizo Hitchcock en La Soga.
Oye, pero
sin
esto
cortar.
Es dificilísimo.
Ahora, muchas veces en los cines, cuando ponen el tráiler de esta peli, ponen un poquito de making of, como 5 minutitos, de Sam Mendes explicándote lo que han hecho. Entonces es una cámara que va en Steadicam o que va en una grúa, siguiendo a los actores por las trincheras. Con lo cual, las 2 horas y pico que dura la peli son las 2 horas y pico que dura el plano, sin cortar.
Pero
entonces
es que
como
eso no
una
puede ser.
Mega obra de teatro bestial.
Eso te iba a decir,
con
es que
kilómetros y kilómetros de todos los actores disfrazados, vestidos de soldados en las trincheras, esperando que llegue el actor, que llegue la cámara, hagan su frase, hagan su secuencia.
Pero
y
dime
sigan
una
avanzando.
Cosa, o sea que se
sin cortar.
Dura lo que duró el plano.
Claro, han ensayado y luego ya han rodado.
Como una obra de teatro, lo
como
que
una
tú
obra
dices.
De teatro. Y luego ya han rodado el plano muchas veces. Dicen que hay truco, que realmente son 3 o 4 planos y que está cortado. Digitalmente luego está en pampos. Un actor
¿tú lo
que
notaste?
No, pero es que está también hecho que no se nota. Es que hay muchos. En la historia de Hollywood hay muchísimos planos secuencia míticos que dicen que están cortados. Esto lo hizo, pues, al principio de Set de Mal, esta película que es a Charlton Heston, también empieza con un plano secuencia largo de 15 minutos que Orson Welles rodó y dicen que también cortaron. Al final del Juego de Hollywood también es un plano secuencia muy largo. En La Soga de Hitchcock, técnicamente no se podía hacer un plano de 2 horas porque las cámaras de cine, ahora todo es digital, pero las cámaras de cine el máximo eran 20 minutos. Una bobina de celuloide solo duraba 20 minutos, con lo cual lo máximo que podía durar un plano era 20 minutos. ¿Qué hacía Hitchcock? Aprovechaba que un actor pasaba cerca de cámara, cortaba a negro, ponía otra bobina, seguía rodando y en la película se nota que hay un pequeño corte. Esto en las épocas del negativo. Ahora que es digital, pues no se nota. Entonces, realmente Sam Mendes no ha dicho dónde están los cortes, pero por lo visto sí los hay. En cualquier caso, es una proeza técnica. Es como un videojuego. La peli se acompañará a 2 soldados desde el primer punto de vista por toda la guerra.
Oye,
es una pasada esta peli. Y por eso le anda el Globo de Oro a este señor.
Claro,
y seguramente el Oscar, ¿eh?
Qué bueno.
Seguramente a Sam Mendes le van a dar el Oscar al mejor director.
Qué bien, pues me alegro mucho porque todo el que arriesga.
Yo le he leído una entrevista esta semana en Fotogramas o en La Imágenes y decía: todos los días me arrepentía de la decisión de haber hecho la película en plano secuencia, porque era tal quebradero de cabeza técnico que me levantaba y me decía, mira, vamos a rodarla como Dios manda. Un plano hoy, otro planito mañana. Pero luego llegaba allí y veía a todos los técnicos tan motivados que decía, no, venga, con un par. Plano secuencia, vamos a seguir ensayando.
Qué
y
bien,
ese es el éxito, creo
bien.
Yo, de la peli, que técnicamente es un prodigio.
Y se estrena este
y se
fin
estrena
de
mañana.
Mañana, vale, sí. Vale. Pues
tenemos,
habrá que ir a verla.
Para escuchar algo de 1917.
Su hermano está en el 2.º batallón.
Sí, señor. Está
vivo. Y con su ayuda me gustaría que siguiera así. Pero van hacia una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si no lo consiguen, perderemos 1.600 hombres. Entre ellos su hermano.
Wow.
Claro,
apetece
te decía
verla.
Que era Salvar al Soldado Ryan en cuanto a narrativa, porque es salvar a un familiar. Entre ellos su hermano. Usted tiene que ir a atravesar el infierno, el horror, para salvar a su hermano. Y emprende la misión caminando, es que es todo el tiempo caminando con la bayoneta, caminando hasta donde consigan llegar.
Qué bien.
Sí,
pues,
es un peliculón esta, ¿eh?
Peliculón 1917. Sí. Vayamos a otro estreno, El misterio del dragón.
Bueno, esta es para chicos, adolescentes, chavales. Esta es para mi sobrino. Porque además tiene una cosa muy chula, que es que junta por primera vez en el cine a 2 especialistas en darse golpetazos, como son Arnold Schwarzenegger y Jackie Chan.
Están
un poco mayores los dos, pero sí que se pegan en esta peli. Porque yo creo que el gran reclamo del misterio del dragón es ver a Schwarzenegger y a Jackie Chan, que tienen métodos estilos de lucha muy dispares. Jackie Chan es muy... Ya está mayor, Jackie Chan. Pero todavía...
Es que como son Chan, en además, artes marciales, madre
se
mía.
Se ha partido todas las costillas del mundo porque él nunca ha utilizado doble. Entonces siempre los rodajes él acababa en el hospital. Ahora ya está más tranquilito el hombre, pero sigue repartiendo. Y en esta peli realmente el argumento es lo mismo. Es una peli tipo como la Liga de los Hombres Extraordinarios, de juntar a Tom Sawyer con el Capitán Nemo y no sé qué. No, es como una gran aventura en Asia, un cartógrafo buscando un mapa de una zona perdida de Rusia para acabar de dibujar el mapa a mitad del siglo XIX. Pero en cuanto aparecen estos dos personajes, se convierten en la estrella de la peli.
Claro, normal, así sí. Suena. A ver, ahí está.
Querida señorita Dudley, el anhelo por vos crece con la distancia que nos separa. Atravesé toda Europa y tras cruzar las montañas de la lúgubre Transilvania, alcancé los bosques salvajes de la pequeña Rusia. Vi una criatura...
¿Recomendable?
Sí, recomendable para toda la familia, el misterio del dragón.
Para
sí.
Ir estos días,
una
así...
peli simpática, sin más pretensiones.
Bien. Sí. ¿Y la suite nupcial?
La suite nupcial es
la divertida de la semana.
Es la divertida, es española, está dirigida por mi querido Carlos Iglesias, que es un...
Que se estrena hoy en los cines Kinépolis.
Hasta no lo sabía. Hay una premiere hoy.
Hay una premiere.
Pues está muy bien, pues
sí.
hay que ir a verla, porque Carlos Iglesias, aparte de un buen actor y una muy buena persona, es un gran director que con un franco 14 pesetas,
bueno,
pues hizo un...
Hizo la primera, la segunda, ¿no?
Sí, luego la segunda se llamaba, no me acuerdo, pero también una especie como de conversión
sí,
de monedas.
Sí.
Y es un tío estupendo y además en esta peli está secundado por José Mota y Santiago Segura, porque los grandes cómicos quieren mucho a Carlos Iglesias. La comedia trata de una suite nupcial en un hotel de Toledo, donde él se va allí con su mujer, que es bastante más joven que él, y es una comedia de enredo entre la diferencia de edad entre los matrimonios y cómo los señores un poquito ya más centrados en años quieren echar una canita al aire, quieren demostrarse que están en activo. Bueno, comedia de enredo divertida.
Palomitas, risas,
buenos diálogos y claro, pues Carlos Iglesias, Segura, José Mota,
imagínate.
Actores cómicos buenos.
Planazo para este fin de semana.
Quiero una habitación. Ahora bien, tiene que ser...
Sí, usted dirá.
La suite nupcial.
¿Qué haces aquí, cabrón?
Un fin de semana romántico con mi mujer.
¿Por qué no venís a nuestro hotel?
Fruta y champán de cortesía.
¿Y si no lo tomo, me lo descontarían ustedes?
¿Tú nunca has tenido un desliz?
Hasta ahora no.
Este tío es el más serio de la oficina.
¿Dónde se supone que estás?
En París.
¿Esa quién es?
¿Ha visto usted a esos? Si podrían ser madre e hijo.
Vamos a ver, ¿tú te quieres acostar conmigo o no te quieres acostar conmigo? Porque es que yo la verdad estoy un poquito perdida.
Pues no sabe el hombre todavía qué hacer.
Ay,
con la muchacha.
Ay,
no sabe
oye,
si acostarse
pero
o no acostarse.
Creo que puede ser un momento para olvidarte de cualquier problema
sí,
y reírte,
sí.
¿No?
La chica esta es guapísima. No me acuerdo el nombre de la actriz, luego te lo digo.
Vale,
pero,
vale.
Pero guapa, guapa y buena actriz.
Ay, qué bien. Oye, ¿y la última?
Y la última es un documental, se llama Pavarotti, y es un documental sobre Luciano Pavarotti. Está dirigido por Ron Howard, que es el director de pues, Una mente maravillosa. Apolo 13, Llamaradas, es director de ficción, pero...
Oye, es que se están pasando a los documentales.
Se están pasando a los
gente
documentales.
Gente buenísima.
Sí, es el director de la película de Han Solo, es el director de Willow, es un director de Hollywood de toda la vida, pero que se pasa a los documentales. Porque la historia de Pavarotti, él empezó a escuchar a Pavarotti, escuchaba a los tres tenores, con Plácido Domingo, con Giuseppe Carreras, y se fijó en Pavarotti. Y se dio cuenta de que Pavarotti cantaba con más o menos intensidad, con más o menos emoción, en función del momento de su vida que en el que estuviera.
No
por ejemplo,
digas.
Si él estaba muy triste, se da cuenta de que algunas arias, algunas óperas que hay que cantarlas muy solemnes, las cantaba muy tristes. Y él empezaba a rascar en su vida y decía, señores, Pavarotti está interpretando siempre en función de lo que está sufriendo. Con lo cual, Pavarotti se convirtió siempre en un personaje y no nos dábamos cuenta. No sabíamos por lo que estaba pasando este señor,
pero
cuando cantaba, estaba ahí reflejado. Entonces, ¿de qué va el documental? De actuaciones de Pavarotti puestas en contexto, puestas. Pavarotti cantaba esto así porque ese día se había divorciado o porque ese día había conocido a la que sería la futura madre de sus hijos.
Claro,
como todos
mujer.
Los grandes artistas, no pueden dejar su vida.
Que se llevaban
aparcada.
Mucha diferencia de edad con la nueva
que
mujer.
Se llevaba mucha diferencia
y sin embargo dice que en una entrevista dice ella que él siempre le comentaba, entre los dos, el más joven soy yo.
Eso le decía.
Sí, sí, sí.
Pues está muy bien el documental. Y luego tiene, bueno, Ron Howard, como es tan grande en Hollywood, pues tiene siempre acceso a material inédito y a imágenes de vídeos caseros que nunca habíamos visto de Pavarotti.
Qué bien.
Está
oye,
muy bien.
Pues así
escuchamos
suena.
Escuchamos un poco.
Vamos, sí.
Por este
ser
recordado tra cent'anni.
My father was a tenor. My mother says, my son sing with a beautiful voice.
Dice, mi madre decía, mi hijo canta con una voz preciosa.
No, because I don't say that when I hear your father.
Pero eso no es lo que me decía mi padre.
Luciano was singing in all the theaters.
Este es Plácido Domingo. Plácido Domingo hablando en inglés, que dice, Luciano cantaba en todos los teatros y él lo hacía todo fácil.
Todo fácil.
Han colaborado todos en este documental.
Qué bien.
Lo que es tener un director como Ron Howard, y está muy bien la peli. Sí. Pero oye, va a estar una semana nada más, ¿eh?
Uy,
creo
pues,
que en Madrid solo en los cines Verdi. Una semanita.
Bueno, pues
porque
hay que darse prisa.
El viernes
prisa.
Que viene la quitan. O sea,
sí,
que hay que
señor.
Darse prisa.
Oye, Manu, que muchas gracias.
Gracias
que
a ti,
nosotros hacemos una mini pausa porque vienen y vuelven las Olimpiadas del
Ay,
Saber.
Qué bien. Aquí les veo ya por la puerta.
Pues ya entran los jóvenes y nosotros hacemos una mini pausa. Hasta ahora.
Madrid Directo, en Onda Madrid.